con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Para hoy, en nuestras entrevistas, vamos a conversar con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, para conocer detalles sobre la renovación de la cédula digital en Ecuador y cómo avanzan todos los procesos que se están haciendo para pasar a la digitalización de todos los trámites. Y también estaremos con Jimena Peña, ex candidata presidencial y vicepresidenta del partido Alianza País. Hablaremos sobre la expulsión del movimiento del primer mandatario Lenín Moreno, luego de que él ya había presentado su renuncia al mismo movimiento. Aquí empezamos. Vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La Fiscalía General del Estado convocó por segunda ocasión al alcalde de Quito, Jorge Yunda, para comparecer en el caso por presunto peculado. El movimiento Alianza País expulsó al presidente de la República, Lenín Moreno, tras no aceptar su renuncia. El ministro de Salud Pública, Rodolfo Farfán, confirmó el inicio de la fase 1 del plan de vacunación contra el COVID-19 en el Ecuador. Imágenes revelarían una presunta reunión secreta entre el ex candidato presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. En lo internacional, el gobierno de Nueva York, Estados Unidos, el gobernador Andrew Cuomo, acumula 3 denuncias por presunta violencia sexual. El Ministerio de Defensa de Bolivia aperturó una investigación contra un militar que presuntamente fue vacunado contra el COVID-19 de forma irregular.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con el desarrollo de la información. 2 semanas antes de que finalice la instrucción fiscal en el proceso abierto por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas para la detección del COVID-19 en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros funcionarios municipales, la Fiscalía General del Estado llamó nuevamente a Yunda, quien permanece con grillete electrónico, para que rinda su versión desde las 12:45 de este viernes. Asimismo, la entidad convocó al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien se encuentra en los Estados Unidos por el proceso que mantiene abierto ante un supuesto delito de tráfico de influencias. El exsecretario de Estado fue convocado a las 9:00 del próximo 12 de marzo. Y este jueves, el medio digital La Posta denunció una supuesta reunión entre el candidato presidencial Yacu Pérez y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. Esto en el contexto de las denuncias por un presunto fraude electoral en las elecciones nacionales del pasado 7 de febrero, que repetidamente ha señalado el representante por Pachacutic. De acuerdo con imágenes presentadas por el periodista Anderson Boscán, habría mantenido una reunión Pérez y Torres, en un edificio ubicado al norte de Quito. En las fotografías se puede observar que Torres se movilizó en un vehículo del organismo y Pérez en un patrullero de la Policía Nacional. La supuesta reunión ocurrió en el marco de un recurso subjetivo electoral presentado por Pérez, que aún no es admitido y que solicita dejar sin efecto la resolución del 26 de enero pasado del Consejo Nacional Electoral, con la que se dispuso el recuento de 31 actas de escrutinio de las 27.700 que presentaron para la revisión por posibles inconsistencias. Tenemos ahí imágenes justamente de las fotos que fueron publicadas en redes sociales por La Posta, justamente en donde se puede ver lo que se afirmó en las declaraciones de este medio de comunicación digital. Ahí están las fotografías. Se ve a lo lejos justamente la presencia de cuatro personas. Según La Posta, sería Yacu Pérez, su pareja, y el representante del contencioso electoral. En Notimundo Estelar, Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, ratificó que el próximo martes 9 de marzo los alcaldes del país realizarán una movilización indefinida hasta el Palacio de Carondelet. Esto con el objetivo de tener un encuentro con el gobierno nacional para que se pueda dar el cumplimiento a los valores pendientes de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Escuchemos. En Notimundo Estelar, Napoleón Santamaría, abogado tributario, manifestó que las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo demuestran que en Ecuador hay un alto número de ciudadanos que decidieron no laborar o jubilarse, lo que representaría un peligro en el sistema financiero nacional.
Si vemos cómo se compone los datos que nos presenta el INEC, encontramos que desde el 2017 al 2020, es decir, pasado 3 años, hay cerca de 630.000 personas que se incorporaron a lo que se llama la población en edad de trabajar. En resumen, personas mayores a 15 años. Se incorporaron 630.000. Pero esas 630.000 que debieron haber pasado en un gran porcentaje, cerca del 80%, es decir, 400.000, a la población económicamente activa, que es los jóvenes que dicen yo quiero trabajar y ya paso a ser activo económicamente, vemos que la cifra que nos cuenta el INEC es, por el contrario, es negativa. Resumen, sí tenemos más personas en edad de trabajar, 630.000 personas, pero tenemos 8.000 personas menos con ganas de trabajar. Es decir, hay 640.000 personas que salieron de la actividad económica y decidieron no laborar. De hecho, no solo son los jóvenes, también tenemos que considerar los jubilados. Hay personas que se jubilan y deciden ya no trabajar más. Pero esa es una parte minoritaria, cerca del 20% de la cifra. Uh-huh. El otro 80%, y esto es peligroso para el país. ¿Qué les está pasando a nuestras juventudes? Están no tomando la decisión de dar el paso, de pasar a lo que se llama población económicamente activa. Y esto es gravísimo.
Transportaba 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Fue hallada en una pista privada ubicada en Manglar Alto, provincia de Santa Elena. Según informes de las Fuerzas Armadas, esta es la tercera aeronave que se decomisa en lo que va del año y que estaría relacionada con el narcotráfico. Además, la institución indicó que se han detectado 6 avionetas en vuelos no autorizados en el espacio aéreo ecuatoriano. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 10 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo internacional, el gobernador de Nueva York, Estados Unidos, Andrew Cuomo, pidió disculpas por haber causado dolor, dijo, a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual. Sin embargo, aseguró que nunca tocó a nadie de manera inapropiada y que no renunciará a su cargo. El funcionario demócrata solicitó a los residentes del estado que esperen los hechos del informe de la Fiscalía General antes de tener una opinión sobre lo acontecido. Cuomo acumula 3 denuncias por violencia sexual. 3 de las 8 personas que convocaron a una asamblea estudiantil en plena pandemia en una universidad boliviana fueron detenidas. Esto luego de que la aglomeración de jóvenes provocara el colapso de una baranda y 7 personas caigan a un cuarto piso, desde un cuarto piso. Así lo informó la fiscalía de ese país. El titular de la entidad de control boliviana enfatizó que no se podían realizar este tipo de convocatorias debido a que las clases en esa institución educativa son telemáticas. Y en otro tema, el ministro de Defensa de Bolivia decidió abrir una investigación contra un militar que presuntamente fue vacunado contra el COVID-19 de forma irregular en la Corporación de Seguro Social de las Fuerzas Armadas de ese país. El titular de la Secretaría de Estado, Edmundo Noviño, señaló lo siguiente: lamentablemente se ha roto las instrucciones normativas que indican que las dosis están destinadas al personal de salud que está en contacto en primera línea con enfermos de coronavirus. Uruguay está estudiando la posibilidad de permitir el ingreso a los turistas que estén vacunados contra el COVID-19 o hayan sufrido la enfermedad y se encuentren inmunizados. El Ministerio de Turismo uruguayo enfatizó que seguramente el pasaporte sanitario sea una tendencia que haga que el mundo vaya en esa dirección. Añadió que el país participará en un congreso de la Organización Mundial de Turismo donde se va a estudiar este asunto.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Desde el 1 de mayo, los ecuatorianos podrán renovar la cédula de identidad sin la necesidad de realizar el trámite de manera presencial. El documento se entregará en el mismo domicilio y su trámite será completamente digital.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:16, nos acompaña el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Ministro, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, Gisela, buenas tardes, gracias por esta entrevista.
Ministro, ¿este servicio va a estar disponible a nivel nacional o solo en cantones urbanos?
Bueno, esto estamos trabajando para hacer ya las primeras pruebas. El mes de mayo, como usted conoce, Gisela, lanzamos ya la primera cédula electrónica hace unas semanas. ¿Qué significa con esta cédula electrónica? Es decir, que puede ser digitalizada. La cédula de ahora, que ha sido renovada tanto en su diseño, en su imagen y en temas de seguridad, tiene un gran valor, que es todos los ecuatorianos quienes nos escuchan ahora pueden sacar ahora su nueva cédula en el registro civil y tiene la gratuidad de la firma electrónica, es decir, ya no pagan los $25 o $30 que tiene el costo de la obtención de la firma electrónica. Posteriormente, en las siguientes semanas, vamos a sacar esa misma cédula a nivel digital, como ha sido sacada ya la licencia digital, es decir, en la aplicación que tienen los teléfonos inteligentes en la plataforma GOVC, usted ya puede tener en 2 semanas su cédula digital, es decir, ya no necesita el plástico, sino que en su teléfono usted puede mostrar la cédula, se hace una validación por el código de barras o por el código QR, se identifica a esa persona y realmente se valida la información con registro civil. Y finalmente, en el mes de marzo, finales de marzo, vamos a proceder con la identidad biométrica. ¿Qué significa esto, Gisela? Es decir, ya los ecuatorianos que tengan la nueva cédula, hacemos un proceso de validación de su rostro, es decir, una fotografía de su rostro, se saca un algoritmo y tiene la identidad biométrica. Habrá algunos lugares, como por ejemplo puertos, aeropuertos, centros comerciales, la banca, donde ya se identifica al ecuatoriano no por su cédula, sino por su identidad del rostro biométrica. Y finalmente, en mayo, todo este proceso concluye para que los ecuatorianos que quieran renovar su nueva cédula lo puedan hacer desde casa. Es decir, voy a la plataforma del registro civil o a la plataforma www.gov.es, hago el trámite de renovación de cédula, pago en línea porque está habilitado la pasarela de pagos, puedo hacer la prueba de vida, es decir, a través de la fotografía que me saca, puedo hacer la prueba de las huellas dactilares y inmediatamente en un lapso de 1 o 2 días me puede llegar a mi casa por un servicio de correos la cédula nueva.
¿Uno o dos días se va a demorar en llegarle la cédula?
Sí, dependiendo obviamente de todo el tema de dónde saca la cédula, ciudad, lugar, parroquia, zona del país. El costo también obviamente dependerá del lugar de donde se emite y la cédula y a dónde llega.
Ahora, ministro, sin embargo, a todo esto que suena realmente muy bueno en cuestión de avances tecnológicos y digitales, estos trámites se podrán hacer de manera digital siempre y cuando pues se tenga acceso a la conectividad. ¿Cuál es el índice de digitalización y acceso al internet en el Ecuador hoy en día?
Bueno, a nivel de América Latina el acceso de internet es del 75%, es decir, tenemos todavía una brecha en América Latina del 25% de falta de conectividad. Para esto hemos planteado como gobierno ecuatoriano, como Ecuador, a nombre de todos los países de América Latina y el Caribe, justamente hace unos días que estuve en Washington, tanto al BID como a la OEA, que todos los gobiernos de la región hagan un desarrollo o un cambio en su, en alguna forma, en su inversión, y sea una inversión digital. La única manera que podemos conectar a América Latina con todos los 260 millones de ciudadanos que no tienen acceso, es a través de una decisión que va más allá de acceder a conectividad, sino de conectar en todas las plataformas, de conectar todos los territorios que aún están descubiertos de Internet, y esto tiene un costo de cerca de 160 mil millones de dólares. Es una cifra que suena bastante alta, pero el sector de telecomunicaciones al año genera cerca de 150 mil millones de dólares. Y de esos 150 mil millones de dólares, la mitad, casi el 55%, se queda en el dinero fiscal, es decir, en las arcas fiscales. Lo que se pide y se ha solicitado como Ecuador a nombre de todos los países de América Latina es que los gobiernos hagan una redistribución de estos presupuestos y básicamente se enfoquen a crear un fondo de conectividad rural, que son las áreas que actualmente están desprotegidas.
Justamente son las zonas rurales las que tienen difícil acceso, las que se caracterizan justamente por no disponer de la tecnología digital y que no van a poder acceder a estos servicios que podemos a acceder desde las grandes ciudades, ¿no? Por eso es tan importante que rápidamente lleguemos a esos puntos con conectividad.
Bueno, sin duda esto es un planteamiento propuesto por el gobierno ecuatoriano a nombre de todos los países. Y el objetivo es justamente que los fondos que existen en el sector público se destinen a atender a estas personas. Obviamente hay la obligatoriedad de las operadoras de telecomunicaciones que tienen el permiso de los gobiernos de América Latina de llegar a estas zonas, pero sin duda son zonas que no tienen gran cantidad de clientes. Por ende, es complejo hacer un trazado o una infraestructura en esas zonas tomando en cuenta el tema económico y el tema comercial. Por eso es importante que los gobiernos inviertan en esos sectores. Este año, por ejemplo, la inversión de los países de América Latina en infraestructura física fue de 160 mil millones de dólares, es decir, construyeron escuelas, oficinas públicas, carreteras, puentes, aeropuertos. Este año difícilmente los gobiernos van a invertir en infraestructura física, y este es el momento y la oportunidad para que esos 160 mil millones adicionales que se invirtieron en infraestructura física se inviertan, ya no en carreteras, sino en carreteras digitales. Ya no se van a construir escuelas, sino que los niños necesitan conectividad, laptops, computadoras. Ya no se van a crear oficinas públicas, porque justamente estamos innovando en que el servicio ya no sea en la oficina, sino sea a través de todas las plataformas digitales. Por eso es el momento oportuno para que los países se unan, los presidentes tomen una decisión, y toda esa inversión que antes hacía en inversión física se haga en inversión digital, sobre todo para los que están excluidos.
Y ahora
estamos apoyando plataformas para los que tienen conectividad, pero lastimosamente esa brecha se va a hacer ya no una brecha digital, sino una brecha social, porque hoy en América Latina 23 millones de niños no pueden acceder a educación, no porque no haya un profesor o una escuela, sino porque no hay acceso a conectividad.
Ahora, ¿qué se está haciendo a la par? ¿Qué estrategias se han tomado en cuenta justamente para evitar, por otro lado, que se creen mafias de tramitadores que abusan de las personas que no tienen acceso a Internet o que no saben manejar la tecnología digital? Lo digo porque justamente durante la pandemia se crearon muchas de estas mafias de tramitadores alrededor del sistema de turnos y de trámites digitales. Por esa gente, a veces la gente mayor, no se adecua bien a la tecnología y prefiere hacerlo presencialmente.
Bueno, básicamente creo que los mejores canales y la mejor forma de combatir a estas pequeñas opciones que existen todavía de trámites y de turnos es hacerlo digital. Yo sé que las personas de avanzada edad logran tener acceso a la tecnología, pero son procesos que a través de nietos, hijos, parientes, para eso están los infocentros, por ejemplo, que acceden a la educación digital, y muchos participantes de los infocentros son personas que hemos capacitado, personas de tercera edad que están accediendo a la tecnología.
Ahora, este anuncio de estos avances en la digitalización de los trámites es parte de, pues, la evaluación de todos esos procesos que se están haciendo en el país, ¿no? Se está avanzando mucho hacia la digitalización, lo dijo el presidente el día de ayer, lo ha dicho usted varias veces. Sin embargo, ¿se ha medido ya, el gobierno ha podido medir la eficacia y la rapidez con la que ahora se realizan los trámites digitales?
Bueno, sin duda, primero hay que tomar en cuenta un total. Hay cerca de 3.900 trámites. De esos 3.900 trámites, del 70% se ha digitalizado. Es decir, un jubilado hoy puede jubilarse desde su casa en 3 semanas. Antes un jubilado tenía que ir varias veces a una oficina pública y se demoraba de 3 a 6 meses. El ahorro económico, tanto para el ciudadano como para el en este caso el Estado, es un ahorro de más de 160 millones de dólares solo a nivel económico. Si estamos hablando de estar, el ahorro es incalculable. Es decir, lo que se ha logrado como gobierno ecuatoriano, aparte de subir un ranking a nivel mundial en buenos puestos y en buenos porcentajes, es el bienestar que estamos logrando a nivel ciudadano. Ya los ciudadanos pueden hacer 1.800 trámites desde su casa. Es importante el tiempo que los ecuatorianos perdían antes, el dinero que se perdía antes en solo trasladarse de un lugar al otro, en pedir permiso con la oficina, en pagar la copia de la cédula. Hoy todo eso está a nivel digital, lo cual son desarrollos importantísimos para el bienestar ciudadano y también ahorros grandes para el Estado. En este caso, solo en la contratación, por ejemplo, de software o plataformas tecnológicas, el Mintel no ha dado paso al consumo a nivel de gobierno, son cerca de 150 millones adicionales.
Ahora, ¿cuáles son los trámites digitales que más se han realizado durante este periodo de pandemia?
Bueno, primero, desde el año pasado se logró, por ejemplo, emitir cerca de 13 millones de salvoconductos digitales. Todas las personas que tenían que, de alguna forma, acudir a sus oficinas, mantener los centros de operación de las áreas que estaban habilitadas, se emitieron sin ir a ninguna oficina pública, sin ir a ninguna dependencia pública, cerca de 13 millones de trámites. Adicionalmente son procesos, por ejemplo, de pago de impuestos, de creación de empresas. Tenemos la gran noticia de que nos faltan 4, pero de las 396 registros de la propiedad, 392 ya están en línea a través de lo que hemos trabajado en Mintel con la judicatura. Es decir, hemos logrado que muchas instituciones, en su mayoría, estén ya operando o interoperando conectadamente con todo el sistema público, y todo el sistema público a su vez está operando de forma digital.
Toda esta digitalización de los trámites, ¿cuánto le ha costado al Estado?
Ni un centavo. Esto ha sido una gestión interna del Mintel, con mano ecuatoriana, con todos los desarrolladores que existen, no solo en el Mintel, sino en varios ministerios. Hubo un decreto del presidente donde se dio un plazo y se dispuso que se trabaje en la optimización, simplificación y eliminación de trámites, y el costo ha sido cero. Dice, no hemos invertido un solo centavo como Mintel y como gobierno en trabajar en esta estrategia, que es lo más importante, utilizar la mano de obra ecuatoriana. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando de ser burócratas. Si hay muchos funcionarios que están haciendo trámites, esas manos o ese talento humano debe pasar a generar más bienestar y no hacer trámites ni poner trámites, sino a desarrollar el servicio más eficaz a los ciudadanos. Y adicionalmente, dice, le hemos eliminado 700 trámites. Es decir, 700 trámites ya no existen. Los ecuatorianos han dejado de hacer 700 trámites, lo cual simplifica mucho más la vida.
Ahora, durante la pandemia, ministro, el gobierno lanzó algunas, y el Ministerio de Telecomunicaciones, algunas aplicaciones para teléfonos inteligentes sobre los cuidados contra el COVID-19. Para justamente que la gente, a través de estas plataformas, pueda cuidarse y además también informar sobre su situación y la enfermedad. ¿Ayudaron en realidad estas aplicaciones al combate de la pandemia del COVID-19?
Bueno, sin duda, el momento, nosotros como Ecuador fuimos un referente en América Latina, fuimos de alguna forma premiados hace algunos meses por la OEA en el marco del trabajo de herramientas digitales por la pandemia, también por la CEPAL, tomando en cuenta que el segundo día del primer caso de COVID en el país lanzamos la línea 171. Es una línea que logró atender a millones de ecuatorianos, que logró crear en ese momento de incertidumbre y de falta de información, sobre todo información y atención a través de telemedicina, lo cual evitó obviamente que el contagio del COVID sea masivo, ya que los ecuatorianos no asistían a los hospitales o a los centros de salud, sino que tenían operaciones de telemedicina con médicos del IES, del Ministerio de Salud Pública, con médicos que aportaron gentilmente en esta pandemia tratamientos telefónicos para combatir el COVID.
Ministro, yo le agradezco mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
No, a usted dice lo muy amable. Una buena tarde. Gracias.
Igual para usted. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Mundo Petro, con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, se refirió a un posible regreso de Antonio Valencia a la selección mayor. El dirigente, en entrevista con Radio La Red, aseguró que el entrenador Gustavo Alfaro está en la libertad de convocar a los jugadores que crea conveniente. El año pasado, Valencia, actualmente en el Querétaro de México, emitió comentarios en contra de Egas a través de sus redes sociales mientras mantenía una conversación con Jefferson Montero, quien tampoco ha sido tomado en cuenta en el proceso de Alfaro. El cuerpo técnico de la selección tiene toda la libertad de administrar todo el capital humano que hay dentro y fuera del país. Nadie le impone nada, incluso debemos dejar temas o problemas personales con algún jugador. Él tiene todo nuestro apoyo, dijo Egas. Además, el titular de la FEF aclaró que la Supercopa Ecuador se disputará durante la paralización del torneo por la Copa América y que en los próximos días también se definirán las fechas de otros torneos como Copa Ecuador y Campeonatos Juveniles.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.com.
Bueno, me gustaría este auto. ¿Y cuántos kilómetros tiene? Y cero choque, supongo. Está matriculado. Veo que tiene asientos de cuero. Ah, vidrios polarizados de fábrica. ¿Cómo están las llantas? Nueva CD. Me gusta, pero dígame rapidito que se me acaba la hora del almuerzo.
Mejor aproveche el fin de semana para verlo con tranquilidad. Estamos abiertos los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Miluncarros.com. Satisfacción garantizada.
Llegó UberPass, la única membresía con la que ahorras en viajes con UberX y envíos con UberFlash. Además, tienes pedidos sin costo de envío y promociones exclusivas por Uber Eats. Pruébala ya y disfruta de la membresía sin costo por el primer mes. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en t.uber.com/UberPassSE.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Esta semana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Pavel Muñoz, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Anderson Boscán, periodista. Y Sebastián Hurtado, analista político.
Decisión Ecuador 2021, un programa especial de FM Mundo y Notimundo, este viernes a las 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
La directiva de Alianza País no aceptó la renuncia del presidente Lenín Moreno a este movimiento político porque debía concluir un proceso de disciplinario para su expulsión.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Jimena Peña, ex candidata presidencial y vicepresidenta del movimiento Alianza País. Jimena, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Un gusto poder dialogar con usted y con los ciudadanos y ciudadanas. Nada más una pequeña precisión. No soy la vicepresidenta de Alianza País, soy integrante de la Comisión de Ética de la organización.
Ok, muchísimas gracias por esa aclaración. Sobre el tema que venimos a conversar, el mandatario fue electo como presidente de la República en 2017 por esa organización política, por Alianza País. Fue además fundador de este movimiento. Y mediante un comunicado, pues Alianza País ha informado que no acepta la renuncia que ya hizo previamente el presidente y que dado a que había un expediente en su contra, pues determinó su expulsión como militante y por tanto su destitución al frente de esa organización política. ¿Cuál fue el rol que desempeñó Lenín Moreno frente a este movimiento político cuando, según lo que acabo de decir, pues al parecer fue una personalidad importante dentro de este movimiento?
Así es, Gisela, realmente durante la época militante nunca pudimos ver a Lenín Moreno como una persona militante, activa, vistiendo los colores de la organización. Sin embargo, cuando fue electo presidente por Alianza País, en una convención, en efecto, se lo designó como presidente también de la organización. Sin embargo, ya a mediados de 2018, lastimosamente, hubo un distanciamiento muy notorio de Lenín Moreno con la organización política y además reemplazó a los militantes que integraban su gabinete por otras autoridades que tenían otras cercanías y otros intereses políticos. Desde ya mediados de 2018 se daban algunas acciones que generaban alertas y molestias dentro de los diferentes integrantes de la organización. Lastimosamente, la decisión de hacer este expediente disciplinario se toma de manera tardía, pero es un poco una respuesta también a ese afán que han tenido muchos de los militantes de rechazo a acciones del gobierno que las develamos durante la campaña. Creo que al inicio de la campaña hicimos pública la situación de que Lenín Moreno era un presidente que nunca desempeñó su rol como tal, más bien dentro del gobierno lo que había eran sectores muy allegados al presidente que tenían una agenda de destruir la organización política. Prueba de ello son las declaraciones de Santiago Cuesta, que en algún momento dijo que uno de los grandes logros del gobierno había sido, en efecto, destruir Alianza País. Es decir, ya desde el gobierno se notaba que había una agenda en contra de la organización política, en contra de los que le llevamos al presidente Moreno a la presidencia de la República.
Ahora, pero ¿cuál era la expectativa que tenía el partido político, la expectativa frente a Lenín Moreno en la presidencia cuando la ganó en 2017? ¿Qué expectativa tenían ustedes?
Bueno, la expectativa que tiene cualquier organización política que gana las elecciones, Gisela, que las decisiones se puedan tomar en el marco de un plan de gobierno, en el marco de una visión de país que fue la que ganó las elecciones, a través de un gobierno amplio, de un gobierno que pueda coordinar acciones también con su organización política. Lastimosamente nunca tuvimos ese mecanismo de coordinación, de diálogo directo, y esto se hizo mucho más notorio a partir de mediados del año 2018. Fueron muchas las acciones que el presidente Moreno tomó de manera unilateral, Y lo más complejo, Gisela, realmente con intereses muy ajenos a la organización. Por ejemplo, la agenda económica es muy diferente a la agenda económica desde un proyecto político que entiende que la solidaridad es fundamental para generar condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Una organización política que tiene como fundamental, como principio fundamental, velar por la vida de los ciudadanos. Durante la pandemia, recordará usted que se pagó la deuda en el peor momento de la pandemia.
Ahora, Jimena, ¿no cree, por ejemplo, no cree usted que más bien
de la visión del movimiento?
¿No le parece a usted que más bien Alianza País se resquebrajó o se rompió se separó justamente cuando Lenín Moreno llegó al poder y se alejó del correísmo? Ahí en ese momento algunos que eran de Alianza País, que era el movimiento de Rafael Correa, pues decidieron salirse del partido y quedar como independientes, y muchos, sin embargo, como usted, se quedaron con Lenín Moreno. Y ahora que el gobierno ya se cae, pues entonces dicen, me alejo otra vez, ahora ya expulso a Lenín Moreno del partido. Es como lo ve mucha gente la actitud, ¿no? En un inicio, cuando ganó el gobierno, ahí sí me quedo con él, y ahora que ya está pues un gobierno obviamente muy criticado, allá al final de sus días, pues ahora sí me alejo y me bajo de la camioneta, como decían antes.
Bueno, Gisela, en realidad el hecho de que se tome la decisión tardía, como le dije, es más bien un acto de reivindicación de la organización. Yo creo que aquí hay un análisis importante que hacer. Un elemento es que no es que las personas son dueñas de la organización política. Uh-huh. Alianza País no le pertenecía a Rafael Correa y mucho menos a Lenín Moreno. Alianza País es un colectivo, es una organización política cuyos dueños son cada uno de los ciudadanos que piensan que Alianza País era una propuesta importante para sus intereses de la construcción de un país diferente. Entonces, cuando algunos militantes permanecemos en la organización política, Gisela, uh-huh, que no era de Lenín Moreno, no nos quedamos por su figura. Y eso ha sido realmente el discurso que nosotros en campaña hicimos público. Lamentablemente no pudimos, el mensaje perdió credibilidad cuando Lenín Moreno seguía siendo presidente de la organización. En este momento que la organización está teniendo una autodepuración, hemos encontrado las condiciones para finalmente abrir un expediente disciplinario en contra del militante Moreno, que ha concluido con su expulsión. Más allá de lo que en este momento puedan opinar los ciertos ciudadanos, yo creo que lo fundamental es que la organización se autodepure. Se depure y se quede con militantes, con hombres y mujeres que no van a estar en el gobierno, que no van a tener cuotas políticas, que no van a estar en la asamblea, puedan permanecer dentro de una organización que tiene que renacer desde las cenizas. En este momento, procurar nuevamente una reconexión con sectores ciudadanos, procurar nuevos líderes. Aquellos hombres y mujeres que tengan esa convicción permanecerán en organización. Y más allá de la opinión que pueda generar la adhesión de la organización, creo que era una adhesión absolutamente necesaria y de reivindicación de la misma, sobre todo con el accionar de un militante que le quedó debiendo enormemente, no solo a la organización, sino a todo el Ecuador.
Ahora, Jimena, esto sucede justamente tras el peor revés electoral que dejó muy mal en las elecciones, justamente a las candidaturas de Alianza País. Usted dice, el Código de la Democracia dice en el artículo 97, las organizaciones políticas o candidatos que hayan recibido financiamiento del Estado a través del Fondo de Promoción Electoral deberán reintegrar el 50% de los valores luego de la segunda elección, cuando el mismo candidato no obtenga al menos el 4% de los votos válidos en la respectiva dignidad, binomio o lista. Esta norma fue resaltada muchas veces por usted, incluso, Jimena, sobre el Código de la Democracia. Con el bajo porcentaje de votos que obtuvo el movimiento Alianza País en las últimas elecciones, ¿va a continuar el movimiento? ¿Se va a disolver? ¿Qué es lo que va a pasar?
Así es, y claro que estoy familiarizada con el artículo que usted acaba de dar lectura, uh-huh, porque en efecto yo fui la ponente de ese proyecto de ley, uh-huh, y fuimos realmente los que incluimos ese artículo en un afán de evitar la dispersión electoral y de promover alianzas dentro de las diferentes organizaciones políticas. Cuando los ciudadanos se hablan de por qué comentan sobre por qué tenemos una lista tan larga, bueno, la idea era dentro de la norma poner ciertos limitantes, ciertas barreras como la que usted acaba de leer y ciertos incentivos para que las organizaciones procuren alianzas de tal manera que puedan obtener un mayor porcentaje electoral. Alianza País tiene 14 años de vida política, y en efecto, como usted menciona, este es el momento más complejo de la organización, porque hemos tenido que cargar con los actos de corrupción de personas que no están en organización, muchas de ellas que nunca estuvieron en organización, y hemos tenido también que cargar con las decisiones de un mal gobierno que decidió gobernar con la derecha más extrema del país. Todos esos pasivos nos ha tocado cargar. A más de eso, súmele también una campaña bastante austera en comparación de los millonarios recursos que han tenido otros candidatos. Más allá de aquello, siempre subimos que iba a ser una condición adversa. Realmente yo creo que Alianza País tiene la posibilidad en este momento de reconstruirse. ¿Dará un resultado positivo al final del día? No lo sabemos. Pero creo que no hay peor lucha que la que no se hace, y mientras haya militantes que estén dispuestos a recuperar una base social a través de un trabajo cercano a los ciudadanos, a través de una reconexión con mujeres, con jóvenes, con indígenas, esa organización tendrá una oportunidad. Yo creo que ya va a depender el futuro en este momento, el futuro de la organización va a depender mucho de las hombres y mujeres que decidan permanecer en organización pese a todas las circunstancias adversas que la misma enfrenta, y ver pues si es que podemos tener éxito en este proceso de reconexión con los ciudadanos.
Mire, Jimena, le recuerdo lo que usted dijo en diciembre del 2019. A los ciudadanos que les preocupa que sus recursos vayan a financiar campañas sin éxito, ya no más aventuras políticas a costa de los fondos públicos. ¿Piensa Alianza País devolver el 50% de los recursos de su campaña, que como usted misma lo dijo, realmente no tuvo nada de éxito?
Bueno, si usted lee de manera cuidadosa el artículo, Gisela, usted va a encontrar que el artículo habla de un segundo proceso electoral. Es decir, en este momento ningún candidato de Alianza País que no tuvo el porcentaje que la ley establece no tiene que devolver. Esto se da en una segunda participación, y si es que en esa segunda participación no obtiene ese porcentaje de votación. Entonces me parece que hay un problema de interpretación. ¿Por qué no se lo puso desde la primera vez? Porque en efecto hay una fina línea entre establecer ciertas barreras y evitar la participación ciudadana de hombres y mujeres que pueden tener la aspiración válida de representar a sus diferentes sectores ciudadanos. Por eso hubo un debate entre la participación. ¿Cómo garantizamos ese derecho a participar mientras cuidamos los recursos del Estado? Se encontró un equilibrio, un punto medio, a través de la cual se establece que en la segunda participación, de no obtener más de un 4%, ese candidato o candidata deberá devolver el 50% del recurso público que se haya utilizado en gastos de publicidad.
Sí, entiendo, y gracias por la aclaración de la norma. Sin embargo, ¿no cree que siendo usted la promotora de esa norma dentro del Código de la Democracia, no habría sido mejor no aventurarse políticamente para evitar justamente que se pierdan los recursos de los ecuatorianos? ¿Piensa usted en algún momento volver a buscar un cargo de elección popular? ¿No hubiese sido mejor no presentarse, o va a seguir?
Bueno, estimada Gisela, yo creo que no fue una aventura política. Alianza País no es una organización que nació ayer. No es que yo compré mi candidatura para otra organización política. Yo he sido una militante de mi organización durante los últimos 12, 13 años. Es decir, no es que es una candidatura improvisada, realmente es una candidatura que se da en un momento muy complejo de la organización, pero que dentro de nuestro legítimo derecho a participar, pues decidimos plantearle una opción a los ciudadanos. En este sentido, yo creo que más bien sus cuestionamientos podrían ir mucho más adecuadamente a aquellos candidatos que compraron la organización política para candidatizarse sin tener un proceso de formación, sin pertenecer ni siquiera a conocer las causas de esas organizaciones. Hemos visto candidatos que han participado de manera eventual, sin militar, sin conocer las causas, las luchas de su organización política. En este sentido, Alianza País, como le mencionaba, el futuro de la organización no depende de una persona, no depende de mi voluntad ni de mi acción. Va a depender de la voluntad de hombres y mujeres de la militancia de Alianza País que decide o que decida mantener la organización y realizar este ejercicio de reconexión con los sectores ciudadanos.
Ahora, Jimena, obviamente Alianza País fue un partido muy fuerte, con mucha popularidad. ¿Qué cree usted que fueron las causas que determinaron esa baja votación o aceptación popular? ¿Dónde fallaron?
Yo creo, como yo le decía al inicio, esta es una elección, fue una elección absolutamente adversa. Tuvimos que cargar con los pasivos de este gobierno y con los pasivos de los actos de corrupción del gobierno anterior. Realmente yo creo que Alianza País falló en plantearse como un proyecto políticamente de centro izquierda. Estamos pagando la factura de no haber actuado de manera más oportuna, de manera más contundente en los diferentes momentos en los cuales la organización política pudo tener una posición más firme y evitar algunos excesos y evitar algunos de los problemas que lamentablemente hicieron que en algún momento el presidente Moreno tome decisiones con otras organizaciones. Creo que la organización está pagando la factura de esas omisiones y creo que en ese proceso nosotros aceptamos los resultados con humildad, también con los pies en la tierra, sabiendo que es un momento sumamente fuerte para la organización e insisto, invitando a que los hombres y mujeres que son parte de Alianza País a través de un proceso democrático interno, a través de una convención nacional, puedan decidir el futuro de su organización política.
¿Quién va a asumir la presidencia ahora de Alianza País cuando se decida si Lenín Moreno renuncia o lo expulsan?
Bueno, realmente ya fue expulsado, la notificación se dará ya tanto al Consejo Nacional Electoral como al denunciante y al denunciado del proceso disciplinario que concluyó el día de ayer. Y en este momento Alianza País está caminando hacia un proceso de reestructura. Va a haber una convención en unas 3 o 4 semanas en la cual se renovará la directiva nacional, las diferentes directivas provinciales y en base a eso pues se establecerá pues nuevamente un plan de trabajo, creería yo, de acuerdo a los lineamientos que desde las bases, desde la militancia, pues se establezcan como hoja de ruta para la organización.
Jimena, yo le agradezco muchísimo, como siempre, por haber aceptado nuestra entrevista.
Muchísimas gracias, Gisela, a usted y un saludo fraterno a los ciudadanos que escucharon esta entrevista. Muchas gracias.
Gracias, una buena tarde. Agradecemos a Jimena Peña, ex candidata presidencial y parte del movimiento Alianza País.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo a la carta. La noche de este miércoles, el ministro de Salud Pública, Rodolfo Farfán, ratificó que el Ecuador iniciará la fase 1 de vacunación a partir de esta semana. Esto después de que el gobierno nacional informó el arribo de la cuarta remesa de los antígenos contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, la cual contiene 31.590 dosis. En Notimundo al Día, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, manifestó que mediante la plataforma Contraloría Social al Plan de Vacunación COVID-19 hacen un pedido de transparencia y equidad en el proceso de adquisición, distribución, selección y aplicación de las dosis contra el coronavirus en todo el país. Además, resaltó el desacuerdo del gremio con la declaración del presidente Lenín Moreno de dar paso a los municipios para que puedan obtener por su cuenta los antígenos.
Hemos señalado que es indispensable que se transparenten los contratos de la adquisición de vacunas, se señalen los criterios con los cuales se definió adquirir a una empresa, ¿por qué no a otras? ¿Cuáles son los montos que se van a pagar finalmente? ¿Cuál es la cantidad de vacunas que llegarán al país? Es decir, la información básica para tener una idea respecto de este plan, de tal suerte que ese es uno de los elementos básicos que ha señalado la plataforma a la que he hecho relación.
Durante el mes de marzo, los automotores cuya placa terminen en 2 deberán cumplir con la revisión técnica vehicular. La Agencia Metropolitana de Tránsito recuerda a los ciudadanos que el proceso es obligatorio y no hacerlo ocasiona multas por calendarización. El procedimiento para cumplir con la revisión es consultar valores pendientes, cancelar los montos adeudados, generar la cita previa y acudir a cualquiera de las agencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La Secretaría de Educación Superior informó que el próximo miércoles 24 de marzo se aplicará el examen de acceso a la Universidad Superior. Este se desarrollará 100% en línea y además contará con sedes presenciales equipadas con computador, cámara y acceso a internet para 12.190 jóvenes que así lo soliciten. Y en Notimundo Estelar, Andrea Flores, gerente general del Metro de Quito, manifestó que el pasado 2 de marzo el directorio resolvió el modelo de gestión que pondrá en marcha este sistema de transporte. Este será mediante la asistencia técnica internacional especializada y se prevé que para el mes de julio se contrate al operador internacional. Escuchemos.
El directorio de la empresa Metro ha tomado ya, ha resuelto que el modelo de operación que se aplicará para la puesta en marcha del Metro de Quito será la gestión directa, es decir, que será la empresa pública que está constituida desde el 2012 para el efecto, será quien se encargue de la operación, pero contratando asistencia técnica internacional especializada de un operador con la suficiente experiencia que nos permita, nos asista, nos acompañe y nos asesore en el camino a quienes integramos de empresa pública. Una vez que ha sido definido el modelo de operación, nosotros como empresa nos encargaremos de definir y aterrizar las especificaciones técnicas de este servicio. Se llevará adelante parte de las tareas que forman parte de la etapa preparatoria de todo contrato o selección. Y lo que estamos diseñando es un proceso de selección que garantice la publicidad, la transparencia y la concurrencia que nos permita contar con la mejor opción y analizar la mejor oferta para seleccionar en un concurso público al operador que asistirá al Metro de Quito en la puesta en marcha.
El Ministerio de Salud Pública informó que este jueves 4 de marzo se registran 289.735 contagios de COVID-19. Además, hay 247.898 personas recuperadas de la pandemia y un total de 15.959 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 101.539 contagiados, de los cuales 93.817 pertenecen a Quito, la ciudad que sigue con el mayor número de casos en todo el Ecuador. Hacemos ahora una actualización de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Y ahora en Noticias.
Desde CNN en Atlanta le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas ahora. La duquesa de Sussex acusa al Palacio de Buckingham de perpetuar falsedades contra ella y su esposo, el príncipe Harry. Meghan dijo eso en un clip explosivo de una entrevista con Oprah Winfrey que se transmitirá el domingo.
I don't know how they could expect.
La duquesa comenta que no sabe cómo podrían esperar que después de todo este tiempo siga en silencio, si hay un papel activo que la familia real está desempeñando para perpetuar falsedades sobre ellos. El Palacio de Buckingham dijo que no tenía comentarios cuando se le preguntó sobre el clip de la entrevista. La entrevista completa realizada por Winfrey con Meghan y el príncipe Harry se transmitirá en CBS el domingo. El presidente de Estados Unidos critica a Texas y Mississippi por levantar los mandatos del uso de mascarilla. Joe Biden calificó de pensamiento neandertal el que los gobernadores hayan levantado las restricciones. El alcalde de Houston, Texas, también reaccionó a la decisión del gobernador Greg Abbott.
You know, this was a bad decision. The governor made a bad decision.
El alcalde Sylvester Turner considera que el gobernador de Texas tomó una mala decisión y lo anima a revertirla. Agrega que será una decisión peligrosa para muchas personas y que conducirá al caos y la confusión. Un informe revela que las tasas de muerte por COVID-19 son 10 veces más altas en países donde la mayoría de los adultos tienen sobrepeso. Los investigadores encontraron que todos los países donde al menos el 40% de la población tenía sobrepeso mostraba una tasa baja de muertes por COVID-19 de no más de 10 personas por cada 100.000 habitantes. Pero en países donde más del 50% de la población tenía sobrepeso, la tasa de mortalidad por COVID-19 era mucho más alta, más de 100 personas por cada 100.000 habitantes. Los investigadores dicen que el sobrepeso también puede empeorar otros problemas de salud e infecciones virales, como la influenza H1N1, la gripe y el síndrome respiratorio de Oriente Medio. ¿Te perdiste los Golden Globes? En su episodio más reciente, Zona Pop CNN hace un repaso a la ceremonia, revive su entrevista con Jodie Foster y nos cuenta lo que se vivió detrás de cámaras en la sala de prensa. Escucha este y otros episodios en cnn.com/zonapop. Desde CNN en Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Son las 2:00 p.m. en punto. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y los veo el día de mañana con más información aquí en Notimundo a la Carta.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.